Siempre gracias al Señor por lo que se comparte. Y el que tiene oídos para oír, oye. Así que uno sabe, cuando uno vive cosas con el Señor, sabe que aquel que está abierto al Señor está oyendo también. Y es lo importante, que es Dios dándonos y comunicar lo que Él revela a nuestros corazones. Bueno, en hebreo los dos libros de crónicas que formaban parte de un solo libro eran llamados Divrei Hayamim, que es libro de las palabras de los días. La Septuaginta, que es la versión griega, lo divide en dos y los nombra para la hipómena, que quiere decir libros de las cosas omitidas. Se piensa que pudo ser escrito por Esdras o en su tiempo, entre 450 y 425 años antes de la venida del Señor. Y en estos libros se establece la unidad de la historia desde Adán, la descendencia del pueblo de Israel y su vinculación a Jehová y a su palabra, a sus mandamientos e instituciones. Al retorno del exilio se le recuerda todo su historial con la fidelidad de Dios, estableciendo a David y su reinado poderoso y amplio conforme a su palabra y dándoles el templo conforme a su propio diseño en los días de Salomón, así como el reinado glorioso de éste por amor a David, su padre. A partir de ahí se recuerda la carrera del reino de Judá, Judá, Benjamín y los levitas que quedaron con ellos, cuyos reyes guardó Jehová por su fidelidad para con David y su promesa a él. Reino que fue deportado a Babilonia a causa de la infidelidad, desobediencia, rebeldía y empecinamiento de ellos. Se les hace memoria de la justicia de Dios cumpliendo lo que por boca de sus profetas les había venido advirtiendo, y su poder y fidelidad y misericordia volviéndolos a traer a su tierra conforme a su propia palabra por boca de Jeremías. Todo el reinado de David y el de Salomón como figura del triunfo y establecimiento del reinado del Señor Jesús y de su reinado milenial, incluido en el pacto o en la promesa que Dios le dio a David. Es un poquito el resumen, que tiene tanto contenido. Ya hemos estado leyendo en los libros de los reyes, para cosas que podemos ver en esta lectura, porque como también se ha hablado, solamente cuando empiezas a darte cuenta de cómo el Señor empieza por Adán y va diciéndonos toda la descendencia y ese conocimiento total que tiene Dios, y también ese testimonio de que la Escritura es fiel. Tantos nombres, y el nombre del hijo y del padre y de la mujer, y uno y otro y otro y otro y otro. Es esa genealogía, ¿dónde encuentras eso en ningún otro libro? Por años, ¿verdad? Ahora, aprendemos que Dios tiene en cuenta a todos. También ha compartido algo así Daniel, ¿verdad? Cada uno está registrado en su libro, hasta las personas más irrelevantes y anodinas están todas contadas y son todas conocidas por él. Y esto es algo para que lo aprendamos, ¿verdad? En el Salmo 33:13 dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. He estado hablando también, Lanier, de la grandeza, de la majestad, del conocimiento de Dios y del poder de Dios en la expresión en el capítulo 29, la expresión de David y la oración de David. Aquí tenemos, ¿no?, cómo el Señor está atento a todas las obras de todos los moradores de la tierra. ¿Quién puede hacer eso? solo Dios. Esta, ¿crees o no crees? Pero por vueltas que le des no llegarás nunca a llenar nada, porque Él está muy por encima, ¿verdad? En Mateo 10:29 el Señor Jesús dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es que cada detalle que nos da el Señor pues nos abisma, claro. ¿Cuántos pajarillos hay? Vas por ahí, por una montaña alta, lejos de los poblados, y un montón de pajarillos, y todos están bajo el conocimiento de Dios. Y si cae uno, es con el conocimiento de Dios. Es para que nos demos cuenta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O le creemos, o no le creemos, no hay más. Ahí no hay ninguna otra posibilidad. Dios nos está llamando a la fe y nos está enseñando que no podemos glorificarlo de ninguna otra manera, porque su majestad y su altura es tan sublime y nuestra pequeñez es tan evidente, que solo cuando le creemos es cuando le decimos: tú eres el Dios que te has dado a conocer. Tu palabra en la historia y en la persona del Señor Jesús, exactamente como tú has hablado, así eres. Lo que tú has dicho, eso es, ¿no? Ahora, la historia es una y cada uno figura con su elección y con la obra que ha hecho y su aportación a la historia o su repercusión en la historia. Por insignificantes que seamos, lo que hacemos, con lo que hacemos, aportamos algo a la historia y producimos una repercusión en la historia, todos, ¿verdad? ¿Es así? En Lucas capítulo 12, versículo 1, dicen esto: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Cuando el Señor nos descubre estas cosas, pues otra vez, o le creemos o no le creemos. Pero es así, como Él ha dicho, como va a suceder. Escribimos muy alto y muy fuerte cada día, cada circunstancia, cada acontecimiento, cada sentimiento, pensamiento, actitud, respuesta o palabra, día a día, hora a hora, minuto a minuto, estamos escribiendo lo que hemos elegido para nuestra experiencia eterna. Esto es claro. Y cuando nos damos cuenta, pues despertamos, ¿verdad? Mientras tanto, la gente anda pues con todas esas distracciones de muerte, ¿verdad? Pero cada momento estamos escribiendo lo que hemos de ser en la eternidad. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y finalmente, como tantas veces vemos en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso estamos escribiendo continuamente. Vamos a ser juzgados por lo que estamos escribiendo cada día. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que es un despertar a la realidad de lo que estamos escribiendo. cada día y las consecuencias, ¿verdad? Aquí tenemos el primer capítulo que empieza ya: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, Jafet, y vemos que va desde el principio dándonos esa descendencia de Adán. Y tenemos los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Ahora tenemos el primer cazador de almas, caudillo de la raza independiente, forjador de las bases para la construcción del sistema profano, rebelde, que utiliza materiales fraudulentos, materiales sucedáneos. Y ese es el sistema Babilonia. Político, administrativo, Babel, y religioso, como sabemos, Semiramis y Tamuz. Tenemos en el versículo 10: Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Tenemos también la raíz de los egipcios y de los filisteos. En el versículo 11: Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim y así. Y el versículo 13: Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Cemareo y al Amateo. Tenemos después los hijos de Sem, los semitas, los hebreos. Versículo 17: Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, y etc. Y Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos, y el nombre de uno fue Pelé. Ahora en el versículo 24 dice: Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Pelé, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham, el cual es Abraham, y los hijos de Abraham: Isaac e Ismael. Y tenemos también el origen de Madián y los madianitas, versículo 32. Y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Zimram, Joksan, Medán, Madián. Después tenemos la línea de Israel. Versículo 34. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Y los hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Halam y Coré. Y los hijos de Elifaz: Temam, Omar, Cefo, Gatam, Cena, Timna y Amalek. Nos suenan todos estos nombres, ¿verdad? Porque conocemos en la historia cómo se van repitiendo y cómo se condujeron. Y vemos el origen, de dónde vienen cada uno, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 50, dice: Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jeraim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet-Gader. Y el versículo 55: Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos, los sucateos, los cuales son los ceneos, que vinieron de Amad, padre de la casa de Recap. ¿Nos acordamos de los recapitas? Sí, que tenemos todo de dónde vienen las descendencias y las ascendencias de los descendientes, claro. Jabes, cerca de Belén, los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recap. Luego tenemos en el capítulo 3, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amón, el primogénito de Ainoam, jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit. Ahora, toda la vida es espiritual, toda la vida es moral. Cada uno va donde su propia elección le conduce. Lo que cuenta no es cómo actúa en el escenario de la mentira, sino el substrato, la raíz, la médula de su persona y elección. Cuando llega la ocasión, indefectiblemente sale lo que hay dentro. Así, de los cuatro primeros hijos de David, que fue un hombre conforme a la voluntad de Dios y el más grande de su tiempo, que había tenido que luchar y padecer tanto y al que Dios quiso darle tanta gloria entre los hombres, y como sabemos después, Dios siguió bendiciendo a la descendencia de David por amor a David, por cómo David llegó al corazón de Dios con su fe, con creer de verdad en Dios y a Dios, ¿verdad? Bueno, pues tres de sus hijos mostraron un corazón corrompido. Por muchos años estarían en la grandeza, el honor, la gloria del reino de su padre, participando, recibiendo honores, teniendo experiencias de lo más alto y entre las gentes más nobles y distinguidas. Pero llegó el tiempo y como una bomba de relojería en cada uno estalló lo que había estado incubando durante todos aquellos años de aparente integración, participación y obediencia. El primogénito, fornicario, violador, incestuoso, mentiroso, traidor y aborrecedor. El tercero, asesino, fratricida, traidor y parricida. El cuarto, traidor, desobediente y usurpador. Veamos, ¿verdad? Porque uno puede tener... Es que la vida es un tramo corto. Y nos parece que, oh, y lo largo que es, ¿verdad? Y lo que queda ahí. Y aquí vemos vidas enteras con muchos años, aparentemente sujetos y viviendo en un ámbito de autoridad, de nobleza, de distinción, de poder, de educación, que iban incubando mal, hasta que llegó el momento y ese mal salió, porque siempre sale lo que hay en el corazón, ¿verdad? En el capítulo 4, repite también, pero dice en el versículo 13, los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías, los hijos de Otoniel, Atad y Meonotai, el cual engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices, los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Iru, Ela y Naam, e hijo de Ela fue Cenaz, los ceneos. En el capítulo 5 tenemos los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, y dice en el versículo 19, estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos y 100.000 personas, y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Pero nos dice después, versículo 25, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual, el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alab, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. En el capítulo 6, 15, y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Versículo 31. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues son con sus hijos ayudaban, de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, y así va diciendo todas estas descendencias y los que se ocupaban de los diferentes ministerios, que los tenemos tan detallados en esta lectura. ¿Y cuántos eran los que estaban ocupados de cada cosa. Y lo vas leyendo y es tremendo. En el capítulo 9, versículo 1, dice: los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Y luego habla del regreso, ¿verdad? Después tenemos en el capítulo 11 que habla de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y va también relatándolos y no se queda nada, ¿verdad? En lo que ya conocemos, en el agua del pozo de Belén, en el capítulo 11, versículo 15, y tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Ahora también todo es para nuestra instrucción. Beber la sangre y la vida que arriesgaron por servir a David. El Señor Jesús no solo la arriesgó, sino que la puso hasta el fin por nosotros. Nosotros bebemos su sangre y comemos su cuerpo. En el capítulo 11, versículo 22, dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Bueno, cuando aquí está hablando de leones, se está utilizando la palabra Ariel, que se utilizaba para nombre de guerreros famosos. Esa. Es decir, lo que hizo aquí es que venció a dos guerreros famosos de Moab y descendió y mató a un guerrero famoso en medio de un foso en el tiempo de nieve. Ahora, en el capítulo 12, estos son los que vinieron a David en Siclag cuando él aún estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Versículo 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Versículo 14. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía el cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas. Hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres si lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Es hermoso ver ese espíritu, ¿verdad? Esa decisión de estar unidos a David. Nos habla también, porque el Señor nos está hablando de ser uno, de estar unidos, ¿verdad? Y en el versículo 22 dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y habla de los hijos de Judá, 6.800 listos para la guerra, de los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra, de los hijos de Leví, 4.600, y así, los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, 3.000, de los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes, varones ilustres, de las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000. De los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50.000. Es que es hermoso cómo se iba formando ese ejército, porque David había estado siendo perseguido, ¿verdad? Versículo 38 dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Así que vemos la integridad, la totalidad del corazón dado al Señor, la vida entregada del todo a Él y a su servicio, abre la persona a la total transparencia y a la alegría. Es un tipo aquí, pero les está hablando de la entrega total del corazón al Señor. Ahora, la lucha, la ferocidad del león hoy. ¿Qué tenemos que aprender, verdad? Para luchar. Así que en Juan 18:36 respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 10:16: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tenemos después la experiencia del intento de trasladar el arca de Dios a Jerusalén. Y cosas también para aprender, ¿verdad? Bueno, para leer algo, porque son textos largos. En el capítulo 13, en versículo 5, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amán para que trajesen el arca de Dios de Kiriat-Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat-Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? En el capítulo 14, versículo 3, entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y en el versículo 10 dice, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Y los vencieron. Y en el versículo 14 dice, o 13, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Jezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso temor de David sobre todas las naciones. Y tenemos cuando trasladan el arca, y dice, llamó David a los sacerdotes, en el capítulo 14 y versículo 11, Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así que tuvieron que aprender esto con la muerte de Uza, ¿verdad? El quebrantamiento fue fuerte, frustrante, irremisible, cortando la vida de Uza y dejando confuso y avergonzado públicamente a David. Él aprendió la lección y nos debe servir de lección también a nosotros. Dios es santo. La palabra de Dios es santa. El mandamiento de Dios es santo. David era puesto por Dios en la más alta instancia gubernamental humana sobre su propio pueblo. Dios le estaba mostrando su favor. El deseo de David era bueno, sincero, de glorificar a Dios. El entusiasmo, la alegría y el fervor estaban presentes en aquella obra para Cristo, entre comillas, con la aquiescencia, alegría, entusiasmo y fervor de todo el pueblo de Dios. Pero eso no basta para que Dios apruebe cualquier obra que en su nombre y para la gloria de Cristo se haga. La santidad de Dios, la transparencia del corazón de sus siervos, el temor reverente y la total sujeción a la palabra de Dios, de manera que sea en la forma y tiempo establecidos por Dios para esa obra, y sea Cristo, no el siervo, quien obre, es lo único que Dios aprueba. Y en el capítulo 15, versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Ahora tenemos la esperanza y la luz. En el capítulo 17, versículo 10, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Evidentemente, el Señor está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos en el capítulo 18, en versículo 2, también derrotó a Moab y a los moabitas, y los moabitas fueron siervos de David trayéndole presentes. Asimismo, derrotó a David a Adad, ese rey de Soba, en Amat. Y le tomó David 1,000 carros, 7,000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y todo esto, ¿verdad? y versículo 5, y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Adecer, rey de Soba, David hirió de ellos 22.000 hombres, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David dondequiera que iba. Y en este mismo capítulo 18, versículo 12, además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18.000 edomitas y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David dondequiera que iba. Ahora tenemos la absoluta soberanía y el poder de Dios instrumentalizando aún a Satanás para castigar la desobediencia, rebeldía y empecinamiento de su pueblo, aún en medio de tanta bendición por su gracia y por su fidelidad. En el segundo libro de Samuel nos dice en el versículo 24: y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esto nos dice en el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Es decir, el pueblo estaba, ya lo sabemos, empecinado, rebelde. Y él estaba bendiciendo, pero el pueblo se iba apartando y alejándose de él. Entonces se encendió la ira del Señor, ¿verdad? Contra Israel. Y en el capítulo 21 de este primero de Crónicas dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Así que en el versículo 7 dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jerbuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció allí sacrificios, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Ahora, la dirección de Dios en todo detalle y en cada detalle, capítulo 22, versículo 1, y dijo David: aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Así que tenemos como el Señor todo lo traza, lo dispone, y aun cuando el pueblo está irritándole ya sobremanera, el Señor puede instrumentalizar aún a Satanás. Recordemos como el Señor le habló a Satanás de Job, Y Satanás quiso demostrar que Job no iba a respetar a Dios y le pasaron todas aquellas cosas. Pero todo esto sirvió para que Job de verdad conociera a Dios, porque no le conocía. ¿Y cómo? Y fue Satanás el que hizo todo esto, pero bajo la instrumentalización de Dios. Y aquí vemos otra vez, Satanás mueve a David a querer hacer un censo del pueblo. Pero es Dios quien movió a David mediante Satanás para castigar al pueblo. Lo vemos, ¿no? Él es soberano. Él es maravilloso, ¿verdad? Y al final, todo esto sirvió para que David entendiera que allí iba a estar el templo de Jehová. Justamente ahí es donde se edificó, ¿verdad? Bueno, vemos cómo había familias enteras dedicadas solo a alabar, bendecir, cantar a Dios. Y todo esto es anti-trabajolismo. En la adicción al trabajo hay idolatría. En primer lugar, los creyentes o que se profesan creyentes que viven para el trabajo no creen completamente a Dios y por tanto no le obedecen. Esto es algo tan hermoso cuando he estado compartiendo a Lanner últimamente esas cosas. De decir, voy a la reunión, no a la reunión de la empresa, sino a la reunión con mis hermanos. Son detalles, ¿verdad? Pero gloria al Señor que están esos detalles. Así que en Lucas 12:29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Más claro que lo dice el Señor, ¿verdad? Pero hay creyentes, y digo creyentes, entre comillas, que son no solo idólatras del trabajo, sino idólatras de sí mismos, de su amor propio. Creen en su propia capacidad para trabajar y para cumplir los propósitos que su codicia les impulsa a desear, buscando un establecimiento holgado en el mundo. Se sienten capaces y han cerrado su oído a la palabra de Dios. Y esto para que lo oigamos todos, ¿verdad? Porque estamos aquí, ¿verdad? En este mundo. Piensan que saben lo que quieren y nunca aprenden. Cuando asisten a la enseñanza en la congregación, se envuelven en su idea de sí mismos y de la vida. Yo ya sé lo que quiero, yo ya sé lo que voy a hacer. Y no pueden oír. Se blindan a sí mismos y solo oyen lo que quieren oír. No sé si suena, ¿verdad? Pero cuando ves que poco a poco, bueno, hoy no se va a la reunión porque hay una cosilla que terminar, ¿eh? Hoy tampoco se va, pues porque están un poco tarde y cansados, etcétera, etcétera. Y todo esto es lo que están escribiendo. Es lo que están escribiendo. No hay voy a la reunión. Voy con mis hermanos a alabar, a adorar a Dios. Voy a oír lo que el Señor tiene para mí, para mi espíritu, y a compartir lo que me ha dado con mis hermanos. No. Eso tarde. Estamos cansados. Pero también puede terminarse antes y venir. Es la disposición del corazón. Pero cuidado con el trabajolismo, porque es una idolatría. Y a veces se hace con buena voluntad para cumplir, para lo que sea. Pero el Señor dice, no os preocupéis, no estéis ansiosos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y todas estas cosas, las cosas que de verdad necesitáis, os serán añadidas. No las cosas que codiciáis, sino las que de verdad necesitáis, os serán añadidas por vuestro Padre que está en los cielos. Y hemos estado viendo, si Él conoce cada pajarillo que cae es con su conocimiento, si tiene numerados los cabellos de nuestra cabeza, y nos parece que si no nos... Sí, claro, yo ya creo, pero tengo que hacer esto porque tengo que traer. Bueno, te parecerá muy justificado. El problema es que no estás creyendo a Dios. Sencillo. Ese es el problema, ¿verdad? Es que si dejo de hacer esto, ¿qué? Si dejas de hacer esto y lo haces no por gandulería ni por pereza, sino por glorificar a Dios, Él va a responder. Lo vemos, ¿verdad? Estamos en un tiempo tan difícil. Falta de trabajo, y cuando se consigue un trabajo se quiere retener con los dientes. ¿Y qué pasa? No se cree a Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Luego, cuando uno está con una fe incompleta, cuando oye cosas de abandonarse a Dios, de seguir al Señor, de ser lleno del Espíritu Santo, de tener la libertad completa que ha venido a darle el Señor, le parecen cosas bonitas para cosas un poco así místicas, no está creyendo. ¿Y qué pasa? Se asegura de conseguir lo que quiere conseguir, en lugar de confiar en el Señor, y Él va a proveer, pero si no se le está creyendo, ¿cómo va a proveer? ¿Verdad? Es tan sencillo, pero estamos en un tiempo y el Señor nos está llamando a creer del todo, a Él. Así que cada día están perdiendo su vida todos estos que se llaman creyentes. Y si verdaderamente son nacidos de nuevo, están gastándose sin llevar fruto para la gloria de Dios. Y así se encontrarán ante el tribunal de Cristo. Y no hay más. Estamos poco tiempo en la tierra. El tiempo es del todo malo. La apostasía está inundándolo todo. El sistema entero está afirmando el rechazo total del Señor Jesús, de Dios, de sus instituciones. De sus enseñanzas, de su instrucción a los niños. ¿Y qué es lo que se necesita? Obreros. Fieles, que crean. Sí, claro, pero en estas circunstancias, ahora es el tiempo, en estas circunstancias, ¿verdad? Tan sencillo. Yo a veces he referido, estando sirviendo al Señor y estando en Huelva, y me ofrecieron un trabajo de encuestador. Y me dijeron el método de ir haciendo las diferentes visitas en las diferentes casas y de seguir la ruta que marcaban. Y al cabo de un tiempo me dijeron que lo había hecho como nadie, de bien exacto como me lo habían dicho. Fueron muy contentos. Y luego me dieron unas encuestas. Me dijeron, mira, ¿ves esto? Tal. Pero resulta que las encuestas... Yo tenía que decir que me enviaba un consorcio, un grupo de banqueros, etcétera, etcétera. Pero era falso. Y yo lo sabía porque ya lo tenía allí. Entonces yo tenía que engañar a la gente para que un banco pudiera escudriñar y sacar el dinero que tenían las gentes al compararlo con la proporción que tenían en ese banco y con otros bancos. Pero claro, era una investigación que se hacía de los bancos. Era mentira. Entonces yo le dije, no, no voy a hacer esto porque esto es mentira. Perdí el trabajo. ¿Y qué? Pero Dios es maravilloso y fiel. Y nos proveyó exactamente igual. Así. En otro tiempo, pues había una oferta para restaurar cuadros, obras de arte. Como Dios me había dado bastante capacidad para hacerlo, pues yo fui allí, al sitio, y me hicieron una prueba y dijeron sí, restaurar obras de arte. Y les hablé del Señor. Y luego me llamaron y me dijeron, vale, tienes el puesto, pero no hables aquí del Señor. Es que no puedo hablar de Dios. Adiós. No quiero el puesto. Tan sencillo, ¿verdad? Y, ay, ¿qué va a ser de ti? No, si el Señor es maravilloso, es fiel siempre. ¿Verdad? Así que en Romanos nos dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, en la 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, evidentemente, si ha nacido de nuevo, si no, no hay opción, ¿verdad? Así que estas personas que están atadas por el trabajo no pueden ser libres. Y si no pueden ser libres, no pueden ser felices. Y si no pueden ser felices, no pueden dar felicidad en su hogar y en sus familias. Claro, por completo. El único que hace verdaderamente libre es el Señor Jesús. Y es cuando le creemos del todo. Cuando rendimos toda nuestra vida a Él. Y Él nos hace verdaderamente libres. Y ahí, en la verdadera libertad, hay total confianza. No hay ansiedad. Y además hay felicidad. Se desborda. Y eso se comunica a la familia. Y sobre todo a las personas más íntimas, los cónyuges y los hijos, ¿verdad? Bueno, tenemos tantas cosas en esta lectura. La cantidad de hijos que con sus padres servían al Señor en los diferentes ministerios en el tiempo de David. Y hay es para leerlo y para fijarse, ¿verdad? Para tantas funciones, como también se ha compartido, y los hijos de ellos estaban sirviendo junto con sus padres. Qué bonito es, ¿verdad? Bueno, es un tiempo bendecido por el Señor, pero que como en todo, Dios nos habla, porque Él es Dios de orden, Dios santo, Dios de unión y de unidad. Y es una maravilla irle conociendo ahora en el ambiente en que Él nos tiene hoy. Es una maravilla, ¿verdad? Y después, ya últimamente, pues como se ha estado compartiendo, cuando el pueblo ofreció voluntariamente toda aquella cantidad de cosas, y en el capítulo 28 y versículo 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Así que cuando después leemos la grandeza del templo que hizo construir Salomón, y vemos que le habían sido diseñadas y dadas a conocer, reveladas a David, exactamente como les fue dado a David por el Señor, así lo hizo Salomón. Es que el Señor cuida de todo, ¿verdad? La grandeza, la gloria, la sabiduría. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido que ahora ha dado para ti espontáneamente. Qué hermoso cuando se dan estas situaciones. Lo importante es que cuando una vida de verdad cree al Señor, le honra. Y cuando el Señor es honrado, une esa vida a Él, como la vida de David. Y es el tiempo para nosotros es ahora, de que el Señor nos una a Él. Y está puesto, es la palabra, que no es ninguna imaginación, ¿verdad? Para que sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y vendré y me manifestaré a Él, y vendremos y haremos morada con Él. ¿Y qué? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Más hermoso, ¿verdad? Bueno, es un tiempo para despertar, para no estar obnubilado, no estar distraído por todas las disparates que continuamente está inventando el príncipe de este mundo. Que empezó ya, ya lo hemos visto, desde tiempos antiguos, ¿verdad? Pero ahora ha conseguido ya todo ese arsenal de elementos, herramientas que puede usar, y tantos hombres que están entregados a manejar y manipular todo eso. Es tiempo de estar mirando al Señor, de mirarle, de adorarle, de creerle del todo, con el corazón abierto, sin ningún velo. Y entonces Él se manifiesta como Él es y cumple todo lo que ha hablado. Ya hemos visto. Dice que no nos dejará, no nos desamparará, nadie nos arrebatará de su mano, Él hará en nosotros todas nuestras obras. Tan hermoso, ¿verdad? Y que no nos preocupemos ni estemos en ansiosa inquietud por nada, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. También Él sabe de lo que no tenemos necesidad y codiciamos, y eso no le agrada, y eso no nos va a dar. Ahora dice, bueno, pero si yo creo tanto en el Señor, creo tanto, entonces el Señor me dará lo que el Señor quiere darme, pero no lo que yo quiero. Entonces, pues le ayudaré un poco, ¿verdad? Perdiste el contacto. Entonces tendrás que estar luchando para conseguir lo que tú quieres. Y lo que quieres, que es nada, vanidades de este mundo para unos pocos días, y después por la eternidad te habrás separado de esa intimidad con el Señor. Así que gracias al Señor, porque su palabra siempre es viva, eficaz, siempre, cada lectura que hacemos nos habla tanto al corazón, que tenemos que leerla en nuestras circunstancias y pedirle luz y creerle. ¿Y cómo puedo yo vivir esas cosas? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tan sencillo, creerle. Tan fácil como lo ha hecho, que los niños pueden creer. y que si nos hacemos como un niño, creemos. Y si le creemos, le damos gloria. No hay otra gloria que el hombre pueda dar a Dios, excepto creerle. Gloria a su nombre.